Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
El mensaje del presidente Trump a horas de una importante votación en la Cámara de Representantes. Un nuevo incendio forestal en California toma fuerza y amenaza zonas urbanas. Los esfuerzos de la diáspora venezolana en Europa para asistir a sus compatriotas. Y un mensaje para los salvadoreños tras el anuncio referente a su TPS.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A horas de una importante votación en la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump envía un claro mensaje a los legisladores de su partido. Esto mientras avanzan las investigaciones por presunto abuso de poder al mandatario. Desde la Casa Blanca, Bricio Segovia tiene más detalles. Bricio, ¿cuál es la reacción del presidente Trump tras conocerse los procesos que serán sujetos a votación?
Hola, Belén. Pues el presidente Donald Trump ha instado a los legisladores de su propio partido, del Partido Republicano, a que pongan fin de una vez por todas a este proceso de juicio político impulsado por los demócratas en la Cámara de Representantes, donde tienen mayoría. Y todo esto se da en una jornada en la que dos altos funcionarios del Departamento de Estado han declarado ante esa Cámara de Representantes, y también importante destacar que un alto funcionario del Pentágono se ha negado a hacerlo siguiendo instrucciones de la propia administración.
Donald Trump da un paso más allá de las críticas y pide a los legisladores de su partido que acaben de una vez por todas el juicio político impulsado por la oposición demócrata.
Este sinsentido juicio político es simplemente una continuación de la fraudulenta cacería de brujas abierta desde que fui elegido. Republicanos, vayan con material y zánjenlo.
El mensaje del presidente llega un día después de que se conociera el texto de la resolución que el Pleno de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata votará este jueves para asentar los procedimientos de la investigación de juicio político. Un paso que la Casa Blanca ha pedido desde que comenzó la pesquisa y motivo bajo el que sustentaba la falta de colaboración con la investigación. Sin embargo, después de conocerse la resolución, la portavoz de la institución emitió un comunicado en el que no menciona si la administración cooperaría con la Cámara en el caso de que sea aprobada. Los demócratas acusan a la Casa Blanca de obstrucción.
Que el presidente en una investigación de juicio político o de supervisión de conducta inapropiada puede simplemente instruir a gente de alto rango que no declare va en detrimento de esta institución y de cualquier capacidad de supervisión del Congreso.
El martes declaró ante esa comisión el primer alto funcionario de la Casa Blanca, Alexander Vindman, un teniente coronel que alertó sobre cómo el presidente había gestionado una llamada con su homólogo ucraniano. Desde el sector republicano más conservador acusaron a Vindman de espía y de doble agente por ser ucraniano-estadounidense, pero el líder republicano del Senado, fiel aliado de Trump, declinó estas acusaciones.
No voy a cuestionar el patriotismo de quienes se presentan. Las medidas están en la Cámara ahora.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Y a propósito, legisladores estadounidenses votarán este jueves los procedimientos para llevar a juicio político al presidente Donald Trump. El proceso es en el marco de una investigación por presunto abuso de poder tras una llamada con el presidente de Ucrania. Jorge Agobián viene siguiendo este tema. Jorge, ¿qué procedimientos fueron ya emprendidos en el marco de este proceso?
¿Qué tal, Belén? Pues durante este más de un mes se han realizado varias audiencias a puerta cerrada con testigos que estarían cooperando con esta investigación contra el presidente Donald Trump. También se han encontrado los demócratas con la negativa de algunos de los testigos que han llamado a comparecer ante la Cámara de Representantes. Pero lo que viene ahora es una nueva fase si se aprueba esta resolución en la Cámara de Representantes. Lo explicamos en el siguiente informe.
La Cámara de Representantes se prepara para someter a votación este jueves las bases y procedimientos de la investigación al presidente Donald Trump por presunto abuso de poder. La resolución contempla los siguientes puntos. 1. Audiencias públicas y publicación de las transcripciones de las declaraciones de los testigos. 2. Consideración de evidencias para la redacción de potenciales artículos del juicio político. Y 3. Establecimiento de los derechos del debido proceso para el presidente y su equipo legal. Los enumerados representan parte de las demandas hechas en las últimas semanas, tanto por la Casa Blanca como por republicanos en el Congreso.
Si creen que tienen un caso contra el presidente, voten para abrir una investigación. Permitan que los republicanos puedan opinar. Asegúrense de que el presidente pueda participar de una manera significativa como se hizo en el pasado. Esa es la manera de hacerlo.
La presidenta de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, ignoró durante 4 semanas la solicitud de los republicanos de someter a votación la apertura de la investigación por considerar que no es necesario de acuerdo con la Constitución.
La administración Trump ha inventado este argumento, aparentemente sin sustancia, para justificar su encubrimiento sin precedentes, retener documentos clave de múltiples agencias federales.
Pero a tan solo horas de que los 435 miembros de la Cámara ejerzan su derecho a voz y voto, algunos republicanos se oponen a la idea completa de investigar al presidente Trump.
Ahora están tratando de poner una capa de legitimidad alrededor de este proceso diciendo que van a someterlo a votación en el Pleno. No pueden arreglarlo. El proceso está roto, está contaminado.
Y en medio de esta batalla política se necesitarán al menos la mayoría simple para aprobar esta resolución a la que el presidente Donald Trump ha dicho que esta investigación es ilegítima. Belén.
Jorge, muchas gracias y le invitamos a mantenerse informado sobre este proceso que avanza en Washington a través de boanoticias.com. También en Estados Unidos, más de 67 millones de personas hablan un idioma diferente al inglés en sus hogares, según los resultados del censo 2018. Nacidos en el país, naturalizados e indocumentados forman parte de este registro. Laura Sepúlveda tiene más información respecto a este tema. Laura, ¿qué piensan los expertos sobre la fortaleza que está tomando el español en Estados Unidos?
Bueno, pues ellos efectivamente dicen, presumen que el español se ha venido fortaleciendo, dicen que la posibilidad de que llegue a reemplazar el inglés es muy poco viable. Esto debido a que, pese a que la cantidad de hispanohablantes ha aumentado de forma significativa en los Estados Unidos, pues no son tantos como para llegar a imponer este idioma. Estuvimos hablando con el director de investigaciones del Centro de Estudios de Inmigración y esto fue lo que nos dijo al respecto.
Según el más reciente censo, 67.300.000 residentes hablan un idioma diferente al inglés en Estados Unidos. Hoy en día, aquí, el 21,9% de la población habla una lengua extranjera. Las cifras se duplicaron desde 1990 y triplicado en comparación a los datos recolectados en 1980, cuando se hablaba de un 11% de la población.
Cerca de una en cuatro personas que residen en Estados Unidos habla un idioma diferente a inglés en sus hogares.
Los Ángeles encabeza la lista con un 59% de la población que habla una lengua extranjera en su hogar, seguido de Houston con un 50%, Nueva York con 49% y Phoenix con un 38%.
Por mucho el idioma más hablado en Estados Unidos es el español. Más de la mitad de esos 67 millones son personas que hablan español y es porque ellos o sus antepasados, sus padres o incluso generaciones más atrás vinieron de América Latina.
En cuanto a números concierne, los mayores aumentos de este fenómeno se registraron entre 2010 y 2018. Solamente los hispanoparlantes son 4.500.000, seguidos de 663.000 chinos y 394.000 árabes. Hindi, talago, telugu, vietnamita, bengali y portugués también forman parte de la creciente lista.
Si los hispanohablantes en Estados Unidos, si usted piensa en la masa de su propio país, habría más hispanohablantes en Estados Unidos. Se clasificarían en términos de país de habla hispana en América Latina como el cuarto más grande después de México, Colombia y Argentina.
Asegura que este creciente fenómeno también ha impactado en el sistema de educación, que ha tenido que adecuar algunos de sus programas para facilitar el aprendizaje de los menores que a esta edad van a la escuela y que no tienen inglés como primera lengua.
Laura, muchas gracias. Y estos datos coinciden con otros estudios que colocan a los latinos como una de las minorías más importantes en Estados Unidos. Un nuevo incendio forestal amenaza al sur de California desde este miércoles. El denominado Easy Fire arde en Simi Valley y ya ha provocado evacuaciones inmediatas en las inmediaciones de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan. Los vientos de Santa Ana propiciaron una rápida propagación de las llamas y hasta tempranas horas de este miércoles el Easy Fire ya había devorado más de 526 hectáreas según el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura. Al regreso, lo que lleva a políticos chavistas a sumarse a la oposición venezolana. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Venezuela, 7 diputados chavistas se han unido a la oposición en los últimos 2 años. El motivo, la crisis económica, la corrupción y la falta de respuestas a problemas cotidianos no se corresponde con el modelo de gobierno que apoyaron, como nos cuenta Adriana Núñez.
Arquieli Perfecto pertenecía al movimiento Tupamaro, uno de los más radicales del chavismo, pero le retiró el apoyo al presidente en disputa Nicolás Maduro por considerar que su gobierno es parte de lo que ella califica como un proyecto fracasado y de manipulación.
Es totalmente un proyecto desvinculado a lo que predica, proyecto que está en manos de la corrupción, un proyecto que abusa de poder para humillar a los ciudadanos venezolanos.
Como ella, otros 6 parlamentarios se han desmarcado del modelo chavista en el que militaron por al menos 15 años. Lucila Pacheco y Sandra Castillo, 2 de ellos, advierten que los estados por los cuales fueron electos están hoy desatendidos por el gobierno.
El desvío total de los recursos, el desvío de la política de servicio, ¿verdad? Atender al pueblo venezolano a las necesidades que hoy en día, ¿verdad?, tiene nuestro país.
Entonces no nos podemos ni enfermar, ni alimentarnos, ni vestirnos, ni hacer nada. Solamente sobrevivir, que es lo que estamos haciendo en Venezuela.
La decisión de estos diputados de abandonar las filas del chavismo comenzó en el año 2017, luego de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, convocara a la conformación de una constituyente, un órgano que, de acuerdo con la oposición, funciona al margen de la ley y paralelo a la Asamblea Nacional.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro no ha hecho comentarios públicos sobre estos legisladores. Uno de los 7 parlamentarios que salieron del chavismo está hoy en el exilio tras ser acusado de extorsión y corrupción, mientras los otros 6 continúan asistiendo a la denominada Casa de las Leyes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Más de 4 millones de venezolanos han salido de Venezuela en los últimos años, según la ONU. La mayoría de ellos se estableció en América Latina y el Caribe, pero quienes viven en Europa buscan la manera de ayudar a sus compatriotas a enfrentar la crisis. Celia Mendoza sigue en Bruselas, donde pudo recoger algunas historias de estos venezolanos. Celia, ¿cómo se organizan para asistir a sus compatriotas en medio de la crisis?
Belén, como hemos podido explorar aquí en Europa, venezolanos quienes han llegado desde hace ya varios años, también escapando la crisis en Venezuela, después de establecerse, buscan la manera de enviar fondos de nuevo a Venezuela. Hablamos con una mujer de Caracas quien usa su trabajo en Zumba para enviar y recolectar estos fondos.
Al ritmo de los tambores.
Mi nombre es Liana Arrieta Tedovich.
Esta venezolana de Caracas, quien vive en Holanda, y sus alumnas de Zumba llegaron a Bruselas a participar de un evento. Sin embargo, su tierra natal está siempre en su mente, desde la música de sus clases hasta las conversaciones que sostiene.
Todas partes del mundo siempre te hacen la misma pregunta: ¿por qué estará pasando lo que está pasando en tu país? Qué lástima que es un país tan bello y que esté pasando esto malo. ¿Qué te puedo decir? En realidad me entristece mucho lo que está pasando en mi país.
Mientras los líderes de la Unión Europea empiezan a resaltar la crisis migratoria venezolana, en las calles de diferentes ciudades en Europa, venezolanos como esta instructora de Zumba aseguran estar buscando la manera de ayudar a sus connacionales dentro de Venezuela.
Nosotros tenemos 3 años consecutivos haciendo el Zumba Maratón para Venezuela en Ámsterdam. El próximo año viene el 21 de junio y lo estamos haciendo para fundaciones en Venezuela.
A Arrieta le enorgullece el impacto de la labor que ella y un grupo de venezolanos en Holanda han logrado para mejorar la calidad de vida de algunos venezolanos.
El año pasado ayudamos a una fundación que le arreglamos el techo en ancianato. Este año fue para Playa Colorada, ayudar a una escuela para niñitos, y el próximo año tenemos que buscar la fundación realmente que podamos ayudar.
Y todo con paso firme y una coreografía caribeña que contagia.
Y según esta mujer venezolana, no solamente sus compatriotas son los que ayudan en el exterior, ha encontrado una mano amiga por parte de los europeos y latinoamericanos que también viven en Holanda y otros países en Europa.
Celia, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, en Ecuador, ministros de seguridad debaten la salud de las democracias y las garantías de los derechos humanos a la luz de las recientes protestas en el continente. El evento es impulsado por la Organización de los Estados Americanos, como nos cuenta Gustavo Ortega.
Arrancó en Quito la 7ª edición de la reunión de ministros en materia de seguridad pública de las Américas bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos, luego de que se vivieran 11 días de intensas protestas en el país. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de los retos de seguridad para la región.
No podemos hacer seguridad pensando únicamente en tiempos políticos electorales ni en réditos políticos cortoplacistas.
La declaración fue secundada por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. El mandatario afirmó que las recientes manifestaciones en su país tienen un componente de infiltración extranjera y del gobierno anterior. La intención, dijo, desestabilizar su gobierno, mientras se adelantan las investigaciones de la OEA y las Naciones Unidas para evaluar denuncias por violación de derechos humanos.
Pero lastimosamente se infiltraron grupos armados. Con protervos fines de desestabilización de la democracia.
Esta afirmación ha sido cuestionada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, organismo de control del Estado ecuatoriano, el que llama a esperar las investigaciones.
La ciudadanía tiene un criterio a través de nuestros hermanos indígenas, por otro lado, parte del gobierno nacional tiene una cosmovisión. Yo creo que aquí, en corto plazo, luego de que la fiscalía haga las investigaciones necesarias, podamos tener una sola verdad y no verdades a medias.
Esta reunión se realizará en Quito durante los próximos 2 días y tratará 5 ejes fundamentales en materia de seguridad, delincuencia transnacional y fortalecimiento de las democracias. Gustavo Ortega, Voz América, Quito.
Después de la pausa, una tragedia que enluta a comunidades en Guatemala. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Salvadoreños beneficiarios del estatus de protección temporal en Estados Unidos tendrán un año más de estadía legal en este país. El anuncio se dio a inicios de la semana, lo que ha generado confusión y hasta algunos ofrecimientos fraudulentos. Jazmín López está en los estudios para ayudarnos a entender mejor esta situación. Jazmín, ¿qué se conoce de estas ofertas y cuál es el sentir de los salvadoreños?
Belén, El Salvador es el país con más beneficiarios del estatus de protección temporal o TPS. Más del 90% de los tepecianos son salvadoreños. El anuncio de un permiso de trabajo adicional por un año, como lo han denominado las autoridades estadounidenses, ha dado tanto para confusión por parte de los beneficiarios como para ofertas de fraude que le han hecho a la comunidad de tepecianos. La decisión de brindar protección durante un año más para los salvadoreños beneficiarios del TPS ha creado dudas y confusión entre la comunidad, no solo por el hecho de desconocer si se trata de una extensión del amparo específicamente, sino también porque los beneficiarios no saben cómo proceder.
Estaba preocupado, no sé cómo iba a ser ahora yo para manejar, porque sin mi permiso no puedo tener mi licencia.
Si han extendido el TPS por un año más, si sería renovable automáticamente o uno tendría que irlo a renovar.
Nora Reyes lleva 20 años viviendo en Estados Unidos. Asegura que el amparo del TPS es el salvavidas de ella y de sus pequeños hijos, por lo que ya no imagina empezar una vida nuevamente en El Salvador.
Sí, sería bonito estar en nuestro país y todo, pero ya con hijos acá es muy difícil ya en nuestro país, ¿verdad? En la situación como vivimos en este momento.
El cónsul general de El Salvador en Estados Unidos sostiene que el TPS es trascendental para los salvadoreños, por lo que algunos ya han sido víctimas de fraude.
Por el momento solo estamos esperando indicaciones, y si hay algo que hacer, nosotros lo vamos a hacer en el consulado completamente gratis. Así que no tienen que estar pagándole a nadie que les esté diciendo que va a llenar formularios, que ya pueden estar adelantados, no.
Según el anuncio de la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, los tepecianos salvadoreños permanecerán amparados hasta enero del 2022. Ahora estamos a la expectativa de que las autoridades en Estados Unidos publiquen los detalles de cómo podrán acceder los tepecianos al nuevo beneficio anunciado.
Jazmín, muchas gracias, y para evitar ser víctima de maniobras fraudulentas, manténgase informado a través de los canales oficiales de información. A otro tema, en Guatemala, otro derrumbe se registró este miércoles en el departamento de Huehuatenango, al occidente de Guatemala. La gran cantidad de tierra sepultó una vivienda y provocó la muerte de un adulto y tres menores, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Estas imágenes captadas por vecinos de una colonia aledaña muestran el momento justo en que la tierra, saturada por la humedad, se desploma, llevándose consigo dos viviendas del asentamiento Nueva Esperanza en el municipio de Villanueva, Guatemala. Decenas de viviendas están en riesgo mientras los afectados tratan de recobrar sus pertenencias.
De rescatar en que sea algo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos queda. Ya cosa de construcción de nada, pues ahí sí ya no, ya todo se partió las casas.
Autoridades han restringido el paso por el área que ya no es apta para la habitación.
Se ha declarado el sitio no habitable desde hace aproximadamente unos 15 días que estamos trabajando en esto, porque esto ya viene desde hace bastante tiempo que se ha empezado a deslizar lo que son partes de las casas.
Elda Chávez perdió su vivienda totalmente y ahora pide ayuda a las autoridades para tener un lugar donde vivir.
Ciertamente es cuestión de la naturaleza,
pero es una falta de apoyo que no se nos da.
La escuela que funciona en el lugar también ha quedado inaccesible y los 900 menores que recibían clases en ese establecimiento empezarán 2020 en módulos educativos ubicados en lugares seguros. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En segundos, ¿por qué las latinas forman parte del grupo de riesgo para contraer el VIH? Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Que supera incluso a lo registrado en 2014. A otro tema, el virus del VIH afecta desmedidamente a la comunidad latina en Estados Unidos. Según una investigación, las mujeres heterosexuales son aún más proclives a la infección.
A nivel nacional, el índice de contagios nuevos en mujeres hispanas es 4 veces mayor a otros grupos demográficos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Como mujeres, como muchos hombres, llegan todos los días con un STD, HIV y ni lo saben.
La investigación de 3 años realizada por la Facultad de Salud Pública y Trabajo Social Robert Stempel delineó los resultados del programa denominado CEPA.
El uso del preservativo se aumentó de un 19% antes de la intervención a casi un 40%.
Salud, educación, prevención y autocuidado son los pilares declarados del programa que se enfrentan al estigma.
Las madres no tengan las habilidades, que las madres no tengan el vocabulario de cómo hablarle a sus hijas acerca de la sexualidad y de cómo prevenir no solamente el VIH, pero también infecciones transmitidas sexualmente.
La investigación también descubrió que este grupo tiene mayores índices de contagio, ya que muchas veces sus parejas no son monógamas y no se protegen.
Por no sabernos educar un poco en la sexualidad.
El estudio encontró aumentos en el conocimiento y en la prevención del VIH en las inmigrantes hispanas que residen en comunidades agrícolas en el condado de Miami-Dade. En Estados Unidos, aproximadamente 1 millón de personas viven actualmente con el virus del VIH y se estima que anualmente se dan más de 38 mil casos nuevos, por lo que la prevención y la protección serán fundamentales para la salud pública. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Nos despedimos de esta emisión con una carrera que ya es tradición en Washington. Vestidos con llamativos disfraces y tacones, los corredores participan de un desfile previo a la competencia. La carrera anual en tacones celebró este año su 33ª edición. Les informó Belén Guerra.